son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, STS, RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Un gran número de cadáveres podridos de las víctimas del terremoto y tsunami en el distrito de Donggala y Palu, capital de la provincia de Sulawesi Central, serían enterrados en fosas comunes el lunes, dijo el portavoz de la Policía Nacional, Dedi Prasetyo, en Jakarta el domingo. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que los incentivos fiscales son necesarios para atraer inversiones y estimular el crecimiento industrial. Indonesia y Pakistán están impulsando la cooperación económica y comercial para los productos no derivados del aceite de palma, como en un esfuerzo por abrir mayores oportunidades para expandir el mercado de otros productos indonesios. Los gobiernos de Indonesia y Australia han alentado las alianzas económicas bilaterales, entre otros, a través de una cumbre empresarial Indonesia-Australia o Indonesia-Australia Business Summit, IABS, que se celebró en Melbourne recientemente. Las noticias en detalle. Un gran número de cadáveres podridos de las víctimas del terremoto y el tsunami en el distrito de Donggala y Palu, capital de la provincia de Sulawesi Central, serían enterrados en fosas comunes el lunes, dijo el portavoz de la Policía Nacional, Dedi Prasetyo, en Jakarta el domingo. Dedi Prasetyo dijo que los equipos de rescate de una fuerza de tarea conjunto de emergencia han estado trabajando arduamente para evacuar a las víctimas muertas y sobrevivientes de los escombros de los edificios dañados y destruidos en las zonas de desastre. Al mismo tiempo, se envió a la policía y al personal militar para salvaguardar varias gasolineras y minimercados alrededor de Palu para evitar que fueran saqueados. Dedi Prasetyo admitió que varios residentes aún saqueaban varios minimercados para conseguir comida porque los suministros de emergencia no han podido aún ser distribuidos por igual a todas las áreas afectadas por un desastre. Dijo que en medio de los difíciles accesos a ciertas áreas cuyas infraestructuras fueron destruidas por el terremoto de 7,4 grados de magnitud y el tsunami, la policía y el personal militar siguieron transportando suministros de alimentos y medicinas a las víctimas del desastre. El terremoto que asoló varias partes de la provincia de Sulawesi Central el viernes por la tarde fue seguido por un tsunami que había destrozado las costas de Palu y el distrito de Donggala. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres registró que a partir del domingo, el terremoto y el tsunami mataron a 821 personas en Palu y otras 11 en el distrito de Donggala. En respuesta a esta catástrofe, el presidente Joko Widodo expresó sus condolencias a los afectados. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica emitió una advertencia de tsunami tras el terremoto. Los temblores del fuerte terremoto también fueron sentidos por quienes vivían en el distrito de Mamuju, a unos 237 kilómetros del distrito de Donggala. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que los incentivos fiscales son necesarios para atraer inversiones y estimular el crecimiento industrial. Airlangga dijo en un comunicado recibido por Antara en Jakarta el domingo que el espíritu de los actores de la industria nacional para expandir sus negocios se ve reforzado porque cuentan con el respaldo de políticas gubernamentales favorables a los negocios. El ministro señaló que algunos de los incentivos que los empresarios han estado esperando incluyen los impuestos super deseables y las regulaciones relacionadas con el impuesto a las ventas de artículos de lujo. El Ministerio de Industria ha propuesto un esquema impositivo super deducible al Ministerio de Finanzas. Las industrias que tienen programas de formación profesional y educativos obtendrán una reducción impositiva del 200%, mientras que las que realicen actividades de R&D o realicen innovaciones recibirán una deducción fiscal de 300%. La implementación del impuesto superable deducible está en línea con las iniciativas mencionadas en la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0. El Ministerio de Industria también ha propuesto un plan de impuestos a las ventas de artículos de lujo para sedanes y vehículos eléctricos, rebajando o aboliendo las tarifas. Se espera que este esfuerzo impulse la productividad de la industria automotriz nacional para satisfacer los mercados nacionales y de exportación. Indonesia y Pakistán están impulsando la cooperación económica y comercial para los productos no derivados del aceite de palma como un esfuerzo por abrir mayores oportunidades para expandir el mercado de otros productos indonesios. El embajador Iván señaló que el valor total del comercio bilateral en 2017 fue de 2,64 mil millones de dólares con un superávit de Indonesia de 2,15 mil millones de dólares. De esta cantidad, el aceite de palma representa el 60% de las exportaciones de Indonesia. Para impulsar el comercio bilateral, la Embajada de Indonesia en Islamabad visitó la Cámara de Comercio e Industria de Multan, o MCCI. La posición de Multan es bastante estratégica ya que es la cuarta ciudad más grande en la provincia de Punjab, después de Lahore, Faisalabad y Sialkot, con una población de 4,5 millones. Multan también es rico en recursos naturales y un productor de productos agrícolas y textiles. al interactuar con empresarios de Multan, el embajador Iván los invitó a crear una relación comercial más productiva y sostenible. Varias ventajas que posee Multan como centro para las industrias agrícola, textil, de alimentos procesados, cuero, fertilizantes, jabón, cosméticos y LPG pueden ser una base para aumentar la diversificación del comercio con Indonesia. Los empresarios de Multan invitan a las empresas indonesias a invertir en empresas conjuntas para el envasado de productos de bebidas procesadas. Los empresarios de Multan también pidieron a las empresas indonesias que cooperaran con fertilizantes herbales respetuosos del medio ambiente para cultivos agrícolas y esperaban mejorar la capacitación y el empoderamiento de las mujeres empresarias. También esperaban que hubiera cooperación en el campo del turismo, intercambio de delegaciones de misiones comerciales y participación en diversas ferias comerciales. Los gobiernos de Indonesia y Australia han alentado las alianzas económicas bilaterales, entre otros, a través de una cumbre empresarial Indonesia-Australia, Indonesia-Australia Business Summit, o IABS, que se celebró en Melbourne recientemente. En un esfuerzo por fortalecer las alianzas económicas bilaterales, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversión de Capital de Indonesia, Thomas Lembong, junto con James Patterson, senador del Estado de Victoria, presidente del Comité de Finanzas del Senado australiano, y el embajador de Indonesia en Australia, Cristiarto Legowo, abrió una cumbre empresarial Indonesia-Australia, o IABS, en Melbourne. La reunión de negocios de este año fue organizada por la Embajada de Indonesia en Canberra en colaboración con el Consulado General de Indonesia en Melbourne, Sydney, Perth, Darwin, BKPM, el Ministerio de Comercio de Indonesia, Garuda Indonesia y con el apoyo del Gobierno de Victoria, el Consejo Empresarial Australia-Indonesia, EMR, Capital, Golden Group, Asia Society y Crown Group, según un comunicado recibido de la Embajada de Indonesia en Canberra. Además, los dos países anunciaron la finalización de las negociaciones sustanciales del Acuerdo de Asociación Económica Indonesia-Australia, o IACEPA, durante la visita del primer ministro australiano Scott Morrison a Indonesia del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2018. La reunión anual de negocio de IABS ha reunido a funcionarios del gobierno australiano e indonesio, empresarios, académicos y medios de comunicación, llenos de al menos 300 participantes. IABS 2018 contó con la presencia de los gobernadores de Sumatra del Oeste, Irwan Prayitno y otros. En la ocasión, el embajador Cristiarto Legowo también explicó sobre el potencial económico de Indonesia, así como el desarrollo en los sectores prioritarios del gobierno de Indonesia, tales como infraestructura y conectividad, energía y minería, agricultura, turismo y educación. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial. Esta vez se trata de Pena de Palu y Donggala, pena por todos. Indonesia está en dolor de nuevo. Un terremoto tectónico de 7.4 en la escala de Richter sacudió la regencia de Donggala, Sulawesi Central, el viernes 28 de septiembre de 2018, a las 17 hora local. Este terremoto causó un tsunami que golpeó Palu y Donggala. El terremoto con tsunami dejó más de 830 personas muertas y cientos más heridas. Este desastre es una de las tragedias más trágicas en la historia de Indonesia. El gobierno central asistió de inmediato a los gobiernos locales en Palu y Donggala, Sulawesi Central, para hacer frente al terremoto y el tsunami que afectó a las víctimas. Esto es necesario teniendo en cuenta que el desastre causa una destrucción significativa de la infraestructura y obstaculiza el proceso de distribución. El presidente Joko Widodo vino directamente a los lugares afectados para monitorear la situación actual en varios puntos afectados por el desastre, incluidos los puestos de evacuación y los hospitales. El terremoto y tsunami que se produjeron en Palu y Donggala se convierten en el centro de atención mundial. Algunos medios extranjeros destacaron cómo el tsunami en Palu y Donggala ocurrió dramáticamente. Mientras tanto, otros medios informaron que el número de muertos se estimó. Al menos 1,000 y más de 800 cuerpos se encontraron en Palu, sin incluir en el área de Donggala y otros de difícil acceso. Entre las víctimas hay 71 ciudadanos extranjeros que son víctimas del terremoto y tsunami en la ciudad de Palu y Regencia Donggala. Algunos extranjeros aún son desconocidos. El jefe del Centro de Datos, Información y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, o BNPB, Sutopo Purwonugroho, dijo que la mayoría de los extranjeros en Sulawesi Central durante el terremoto en Palu y Donggala se reportaron a salvo. Algunos turistas extranjeros también han sido evacuados a Jakarta. El dolor de Palu y Donggala es la tristeza no solo de la gente de la provincia de Sulawesi Central, sino también de toda la nación Indonesia y del mundo. Expresión de simpatía y tristeza por los desastres que afectaron a Palu y Donggala, incluso las ofertas de asistencia humanitaria de diversos círculos y países amigos comienzan a llegar. La Unión Europea, por ejemplo, distribuirá asistencia de emergencia por valor de 1,5 millones de euros o 25,97 mil millones de rupiah para las víctimas del terremoto y tsunami en Palu y Donggala. Además, los Estados Unidos y China también ofrecen asistencia al gobierno de Indonesia. El terremoto y tsunami en Palu y Donggala deberían fortalecer aún más la hermandad. En medio de la temperatura política que está empezando a calentarse antes de las elecciones generales legislativas y las elecciones presidenciales de 2019, la nación Indonesia debería estar cada vez más unida, ayudándose unos a otros que están en problemas. Porque el dolor de Palu y Donggala es el dolor para todos. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 1 de octubre.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de octubre del año 1949, cuando se estableció la República Popular de China. La República Popular China es un estado en el este de Asia con la ciudad capital Beijing. El estado tiene la mayor población del mundo y su territorio alcanza los 9,69 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el cuarto país más grande del mundo. El estado fue establecido el 1 de octubre de 1949, después de que terminó la Guerra Civil China. Mao Zedong proclamó el establecimiento de la República Popular de China, y desde ese momento China ha sido dirigida por un solo partido, a saber, el Partido Comunista de China. Aunque el país se conoce como Estado Comunista, la mayor parte de su economía ha sido privatizada desde 1980. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de octubre del año 1965. Ocurrió el movimiento del 1 de octubre. El 1 de octubre de 1965, 7 generales del Ejército Nacional fueron secuestrados y asesinados. Uno de ellos era el comandante del ejército, Ahmad Yani. Por la mañana, las personas detrás del asesinato ocuparon la estación de la Radio República Indonesia, declararon su acción como un esfuerzo para proteger al presidente Sukarno de la conspiración de los generales que querían hacer un golpe de Estado. Llamaron a su movimiento Movimiento del 30 de septiembre. El movimiento colapsó tan rápido como su apariencia. Con la muerte de Ahmad Yani, el mayor general Suharto se hizo cargo del comandante del ejército el 1 de octubre por la mañana y lanzó un contraataque esa noche. Todas las fuerzas del movimiento del 30 de septiembre finalmente fueron arrestadas o huyeron. El movimiento desapareció antes de que sus miembros y líder explicaran sus objetivos. Suharto mencionó al Partido Comunista de Indonesia como autor intelectual del evento y exterminó a personas relacionadas con el Partido Comunista. 1,5 millones de personas fueron arrestadas y acusaron a la participación del movimiento del 30 de septiembre. Y el último evento es ocurrido el año 2005, la bomba sorprendió Bali. La bomba en Bali el año 2005 fue una serie de bombardeos ocurridos en Bali el 1 de octubre de 2005. 3 bombardeos ocurrieron, primero en Kuta y luego en Jimbaran. Alrededor de 23 fueron asesinados y 196 heridos. La bomba suicida dio un impacto que fue bastante significativo en el turismo en Bali, recordando que el 12 de octubre de 2002 el ataque similar mató a 202 personas. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados al escuchar, llegamos al segmento de Mi Indonesia, que hoy se trata del gobierno de Indonesia controla oficialmente la compañía internacional Freeport. El gobierno de Indonesia a través de la compañía PT Inalum controla oficialmente el 51% de las acciones de la compañía Freeport Indonesia. El acuerdo fue firmado por la compañía Inalum como padre de la mina de las empresas de propiedad estatal y Freeport McMoRan Inc. en Jakarta el jueves pasado 27 de septiembre. La firma del acuerdo de compraventa es un seguimiento del acuerdo preliminar el 7 de julio de 2018, cuando se acordó que el valor de las acciones de desinversión de Freeport Indonesia sería de 3,85 mil millones o alrededor de 56 billones de rupiah. En detalle, 3,5 mil millones de dólares es para comprar una participación del 40% propiedad del Río Tinto y 350 millones de dólares para adquirir el 9,3% 10% de las acciones propiedad de Indocopper Investama. La firma fue realizada por el director presidente de Inalum, Budi Sadikin, y CEO de Freeport-McMoRan, Richard Atkerson, presenciado por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Ignacio Chonan, Ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Rini Sumarno, y Ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati. Por lo tanto, el número de acciones de la compañía Freeport Indonesia, propiedad de Inalum, aumenta de 9.36% a 51.23%. El gobierno regional de Papúa obtendrá el 10% del 100% de las acciones de compañía Freeport Indonesia. El ministro Ignacio Jonan explicó que con la firma de este acuerdo, el gobierno emitiría una licencia comercial mineral especial con un periodo máximo de operación de 2 multiplica 10 años hasta el 2041. Además, la obligación de la compañía PT Freeport Indonesia de construir una fundición de cobre con una capacidad de 2 hasta 2,6 millones de toneladas por año seguiría siendo monitoreada y evaluada para su desarrollo. Por lo tanto, se espera que se complete en menos de 5 años. Mientras tanto, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, admitió que la desinversión de acciones entre la compañía Freeport Indonesia y el gobierno de Indonesia era complicada y requería un proceso muy largo.
Saya tahu bahwa proses ini tidak mudah, banyak sekali detail negosiasi yang saya.
Sé que este proceso no es fácil. Hay muchos detalles de negociación que debo admitir. El proceso es igualmente complicado. Sin embargo, con las buenas intenciones del gobierno de Indonesia y con la orientación de la señora Rini a la compañía Inalum y con el liderazgo de Richard Atkerson, finalmente hemos podido cumplir y llegar a un acuerdo para adquirir el 51% de las acciones firmadas hoy en forma de un acuerdo de compra-venta. También continuamos terminando y estamos en la etapa final. Una vez más, el proceso no es fácil. La ministra Sri Mulyani explicó además que la desinversión de las acciones de la compañía Freeport Indonesia esta vez es un compromiso de Indonesia para luchar por lo mejor, tanto en términos de ingresos estatales, procesamiento posterior a través de la construcción de fundiciones y administración. Además, afirmó que el gobierno de Indonesia respeta plenamente los derechos de los inversores que llegan a Indonesia mediante negociaciones, lo que luego da lugar a decisiones que benefician a todas las partes interesadas. El ministro o la ministra Sri Mulyani también espera que la compañía Freeport Indonesia lleve a cabo actividades mineras en el futuro, continuando considerando aspectos ambientales. También expresó su gratitud al CEO de Freeport-McMoRan, Richard Atkerson, quien ha negociado bien hasta el momento con el gobierno de Indonesia. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos turismo de tiburón ballena en el pueblo de Botu Barani. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.ynews.id. Música. Estimados oyentes, el tiburón ballena, también conocido como geger lintang, es tiburón que comen plancton, la especie de pez más grande. Habita en los océanos y mares cálidos en aguas cálidas tropicales y subtropicales y pueden vivir a la edad de 70 años. Y como un país marítimo, no es difícil encontrar los tiburones ballena en Indonesia. Para aquellos de ustedes que conocen más de cerca el tiburón ballena, pueden nadar con esta especie de pez más grande en aguas indonesias. Una de las atracciones turísticas del tiburón ballena es en el pueblo de Botu Barani. La ubicación se encuentra precisamente en las aguas costeras del pueblo Botu Barani, distrito de Kabila Bone, la regencia Bone Bolango, en la provincia de Gorontalo. El pueblo de Botu Barani tampoco está lejos del centro de la capital. Solo se tarda unos 30 minutos en automóvil desde la ciudad Gorontalo. Estimados oyentes, la entrada a la atracción turística de tiburón ballena del pueblo Botu Barani es de 25.000 rupias. Para acercarle al tiburón ballena, puede nadar, bucear o snorkel. Alquilar equipo de snorkel es 25.000 rupias y del buceo es 50.000 rupias. Para los profesionales, pueden elegir un dispositivo más completo con el paquete de 450.000 rupias, incluyendo guía. Para aquellos de ustedes que no pueden nadar o bucear, pueden alquilar un bote para observar más de cerca a esta especie. Alquilar un bote o barco es alrededor de 75.000 para 3 personas. Ustedes abordarán un bote de madera a la ubicación de los tiburones ballenas. Este barco se mueve con un remo. No se deben usar botes de motor porque se teme que la hélice lastime a los peces. Estimados oyentes, no tarda mucho tiempo a llegar a donde están los tiburones ballena. Cuando el bote se detenga, los lugareños que lo guían golpearán el casco del bote y darán palmaditas en la superficie del agua para llamarlos. Estos peces grandes, grisáceos, negruzcos con manchas blancas aparecerán en la superficie del agua. Ellos abren sus bocas de par en par para el caparazón del camarón que el guía usualmente prepara. Este es el momento adecuado para los turistas a tomar foto. Si el agua es clara, la cabeza a cola del tiburón ballena se puede ver claramente solo desde la superficie del agua. Estimados oyentes, el gobierno provincial de Gorontalo inauguró oficialmente el objeto turístico el tiburón ballena del pueblo de Botu Barani en abril de 2016. Aquí el tamaño de los tiburones ballena varía. Bima, el tiburón ballena más grande, de unos 9 metros de longitud, mientras que Shirley es más pequeña, alrededor de la altura de 3 adultos. Por la buena seguridad de estas especies de peces, la Oficina Provincial de Marina y Pesca de Gorontalo ha establecido varias reglas que incluyen la limitación del número de embarcaciones y el buceo y snorkel de los turistas en los sitios de ballena. Solo 7 personas pueden nadar con tiburones ballena durante aproximadamente 15 a 60 minutos en una sola visita. Los turistas que están en barcos o nadan también están estrictamente prohibidos para tocar tiburones ballena. Y mucho menos montar un tiburón ballena al aferrarse a sus aletas. El uso de rayos en la cámara también está prohibido al tomar fotos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo de Botu Barani en Gorontalo para disfrutar del tiburón ballena. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio. Este segmento es una colaboración entre RRI World Service Voice of Indonesia, Hola Voz de Indonesia y la Agencia para el Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia. El tema de hoy es Apa yang biasanya kamu lakukan? O en español significa ¿Qué haces usualmente? A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Apa yang biasanya kamu lakukan? ¿Qué haces usualmente? Tony y la familia de Joko viajan en la playa de Parangtritis. Estaban charlando en la playa.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, apa yang biasanya kamu lakukan. Apa yang biasanya kamu lakukan. O en idioma indonesio significa, ¿qué haces usualmente? Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Biasanya. Biasanya. En español, usualmente. Di pantai. Di pantai. En español, en la playa. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? En español, ¿qué haces usualmente cuando estás en la playa? Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. ¿Qué significa? Tomar el sol, nadar, jugar al voleibol, y surfear. ¿Kalau kamu? Kalau kamu, en español, y tú, makan bersama, bermain pasir, dan berenang. Makan bersama, bermain pasir, dan berenang. en español. Comer juntos, jugar a la arena y nadar. Pada akhir minggu, significa en español al final de la semana. Ketika libur, en español, cuando está de vacaciones. Ketika di taman, cuando está en el parque. Mengobrol, en español, charlar. Teman, en español, amigo. En el diálogo escucharon que se le preguntó a Dinda, ¿apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Lo que significa, ¿qué haces normalmente cuando estás en la playa? La frase, ¿apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan? Lo que significa, ¿qué suele hacer? Se usa para averiguar qué actividades suele hacer una persona cuando se encuentra en un lugar o dentro de un determinado periodo de tiempo. Ejemplos de su uso en oraciones son las siguientes. ¿Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? ¿Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? Lo que significa, ¿qué haces normalmente al final de la semana? ¿Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? ¿Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? En español, significa, ¿qué haces usualmente cuando estás de vacaciones? ¿Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? ¿Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? Lo que significa, ¿qué haces normalmente cuando estás en el parque? El siguiente es un ejemplo de la respuesta a la pregunta con una oración completa. Por ejemplo, pada akhir minggu biasanya aku berenang dan bermain voli. Pada akhir minggu biasanya aku berenang dan bermain voli. En español, los fines de semana suelo nadar y jugar al voleibol. Ketika libur biasanya saya berenang dan berselancar. Ketika libur biasanya saya berenang dan berselancar. En español significa suelo nadar y surfear durante las vacaciones. Ketika di taman, biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. Ketika di taman, biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. Lo que significa, cuando estoy en el parque, suelo comer con amigos y charlar. Antes de terminar el programa o segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre apa yang biasanya kamu lakukan, apa yang biasanya kamu lakukan, lo que significa que usualmente haces. Les daremos a ustedes los ejercicios que por supuesto están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. El ejercicio esta vez es para describir la enfermedad que ha sufrido mencionando nama penyakit o en español nombre de la enfermedad. Kapan Anda mengalami sakit tersebut? En español, ¿cuándo experimenta el dolor? Berapa lama Anda sakit? ¿Cuánto tiempo has estado enfermo? ¿Bagaimana rasanya? ¿Cómo se siente? ¿Kemana Anda berobat? ¿Dónde buscas tratamiento? ¿Berapa kali sehari Anda harus minum obat? ¿Cuántas veces al día tienes que tomar medicamentos? Ejemplo. Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medica. Saya harus minum obat 3 kali sehari. Oyentes, este fue el segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio de esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a voy@voynews.id. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados escuchas, este fue Vamos a hablar el idioma indonesia de hoy. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Estimados escuchas de RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia, ahora el segmento del mundo musical. Esta edición les presenta las canciones con matices de caroncong presentadas por cantante talentoso de Indonesia. Así que manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta. Como apertura de este encuentro, vamos a escuchar una canción titulada Bengawan Solo, interpretada por el cantante Gesang y Sundari Sukocho.
Solo,
Estimados radioescuchas, acabamos de escuchar la canción Bengawan Solo, cantada por Gesang. Debido a esta canción, su nombre se conoce no solo en Indonesia, sino también en otros países, uno de los cuales es Japón. La canción Bengawan Solo se ha traducido a varios idiomas, incluidos inglés, ruso, chino y japonés. La canción también se usa incluso en una de las películas de pantalla grande en Japón. La canción de Bengawan Solo fue compuesta por Gesang en 1940, cuando tenía 23 años. El joven Gesang estaba sentado al borde de Bengawan Solo. Fue su admiración por el río lo que lo inspiró a crear la canción de Bengawan Solo. Gesang tardó aproximadamente 6 meses en completarse, lo que lo llevó al título Maestro Keroncong Indonesia. Bueno, estimados oyentes, escuchamos la canción Lamunan Kalbu, cantada por Titi Supangan.
Puspa hening suram mengerita pedih pilu nan menyayang kau menjelang jiwaku dalam alun pantai mendesir memecah landai hatiku merindukan jika aku duduk bersendiri dikala aku duduk terdengar suara angin berbisik sepanjang sendiri. Merenung menghadap laut biru, terkenang masa yang lampau. Dikala
gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.